Confidenciales es el bloque que venimos haciendo todos los lunes de 10 a 10:30 aquí con el apoyo y genial soporte que nos brinda la licenciada Yolanda Jiménez. Qué gusto saludarte, licenciada. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eliseo? ¿Todo bien? ¿Un lunes más? Sí. Sí, con todas las pilas, arrancando la semana.
Ajá. Bueno, hay mucha gente ya prendida a la charla que vamos a tener ahora. Ahora arrancamos. Salud mental en el personal de blanco. Si de pronto ustedes tienen alguna consulta para hacer, teniendo en cuenta aquí la presencia de los profesionales en psicología, en psiquiatría, ya vamos a saludar enseguida también a nuestro doctor invitado en esta mañana. Entonces, pueden enviar sus mensajes al 0972-201-400. También lo pueden hacer en la página de Facebook, ¿verdad? Porque esto va a quedar grabado. De hecho, vos podés estar mirando desde la página de Facebook de Radio Obedira. Bien, licenciada Yolanda, te dejo un poquito a vos este tiempo para que introduzcas a nuestro invitado, que nos comentes algo acerca de él. Adelante.
Sí, cómo no. Buen día, gente querida. ¿Cómo están? Buen lunes, buen inicio de semana. Bueno, hoy contamos con la presencia del doctor Víctor Adorno. El doctor Víctor Adorno es psiquiatra, es el director del Hospital Neuropsiquiátrico.
Ah, muy bien.
Sí, es también conferencista, él es docente.
Ajá.
En realidad, estoy haciendo un resumen de lo que es su currículum porque el doctor tiene un currículum muy amplio, ¿verdad? Y también, por sobre todas las cosas, buen profesional y muy buena persona. Yo estoy trabajando con él. Entonces, le conozco muy bien y excelente persona. Y te agradecemos, doctor, por tu tiempo, porque él está trabajando, pero no se dio este tiempo para poder conversar un poco hoy.
Seguro.
¿Cómo estamos, doctor?
A ver si podemos subsanar ese inconveniente.
Buen día, muchas gracias. Buen día a todos y a bien. Muchas gracias.
Bien, a ver si podemos nosotros solucionar un poquito aquí para que la transmisión pueda salir como corresponde, mi querido Miki. Bueno, vamos a ver.
Ajá.
Ojalá que esto salga bien, ¿verdad? Porque es una charla que tanto hemos aguardado. Gracias, doctor, por tu tiempo. Gracias por hacer a un lado quizás otras actividades para hoy estar con nosotros aquí. Arrancamos, Lick. ¿Usted tiene la primera pregunta para hacer al doctor o lo hago yo? Pues yo tengo varias preguntas también y seguro que la audiencia. Así
claro.
Que adelante, arrancamos.
Ok, queríamos tocar un poco el liceo en honor un poco a los profesionales de blanco,
sí.
¿Verdad? De repente el doctor Adorno y yo estamos trabajando mucho con la salud del profesional de blanco.
Ajá.
Lastimosamente esta pandemia arrastró mucho agotamiento en los profesionales de blanco y bueno, ¿y cómo podemos de repente ayudar a los profesionales? ¿Cómo podemos? Muchas veces tenemos ese estigma de que el profesional de blanco no puede enfermarse.
Cierto.
Tipo, no, mira, yo estoy para servir, yo siempre tengo que estar sano.
Ajá.
Y siempre también tocando el liceo el tema de la prevención, ¿verdad?
Ajá.
¿Cómo me cuido? ¿En qué momento es necesario ir al psicólogo?
Eso.
Imagínate todo un médico.
Ajá.
O toda una profesional en psicología.
Sí.
Ir a un colega para poder pedir ayuda, ¿verdad?
No,
¿en qué momento?
Fácil.
No es fácil romper un poco esos tabúes.
Uh-huh.
¿En qué momento también es necesaria una medicación? Entonces, quiero un poco pasarle esa pregunta al doctor Adorno, ¿verdad? Y que él pueda un poco expresar su opinión y también contarnos un poco cómo él ve el tema de la salud mental acá entre los profesionales de salud de blanco.
Bueno. Definitivamente ahí hay una cuestión, al parecer, con el sonido. Ustedes saben, gente, esto es tecnología
y
a veces la tecnología falla un poquito. A ver, si ahí ajustamos un poquitito el cablecito, le voy a pedir ahí. Bueno, vamos a ver la manera. Vamos a ver la manera. Señor, ¿cómo? Sí, vamos un ratito a una canción, vamos a tratar de solucionar esto, si no, vemos otra forma de hacerlo. Vamos a una música y enseguida estamos con más interactivos.
Que no se acabe el júbilo en tu corazón, que no se agote el aleluya de tu voz, nadie te robe el gozo que él te regaló, canta fuerte. apague la voz. No se te olvide que todo lo que tienes tú viene del cielo y te llena plenitud. Y hay que cantarlo para que todos puedan ver que en la alabanza está el poder que te ayudará a vencer. Te quiero abrir todas las puertas de mi alma. Que no se acabe el júbilo en tu corazón, que no se agote el aleluya de tu voz. Nadie te robe el gozo que Él te regaló. Canta fuerte una canción, aunque se apague la voz. No se te olvide que todo lo que tienes tú viene del cielo y te llena plenitud. Y hay que cantarlo para que todos puedan ver.
Bueno, estamos haciendo todo nuestro mayor esfuerzo de manera a poder conversar con el doctor invitado hoy, el doctor Víctor Adorno, psiquiatra. Ya nos habló un poquito en parte de su currículum la licenciada hace un momento. Doctor, ¿estás allí?
Sí, buen día.
Ahí está, muy bien. Bueno, estábamos hablando aquí con la licenciada de lo importante que es una contención o la contención que ustedes están realizando en este tiempo, específicamente en el personal de Blanco, como profesionales de psiquiatría, como profesionales de psicología también. ¿Cómo usted ve la salud mental de los profesionales de Blanco hoy, doctor?
Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a la licenciada Yolanda. De hecho, esto ya empezó el año pasado, ¿verdad? Uh-huh. Como ustedes saben, nos hablaron siempre de esa primera ola, el golpe, la primera ola, de la segunda ola, de la tercera ola, uh-huh. y así sucesivamente. Y lo que se sabe y lo que está bien documentado es que hay una cuarta ola, uh-huh. que es una ola que va creciendo constantemente hacia arriba y que va a tener uno de los impactos más grandes en la población y el profesional de salud, que es la cuarta ola. Ya estamos teniendo efectos en las personas, ya estamos teniendo efectos en el personal de la salud. Primeramente porque esto es una situación desconocida, o sea, en su momento, hace un año, era una situación totalmente desconocida, mucha incertidumbre, mucho miedo ante lo desconocido, si no sabíamos el virus, si era altamente infectante, si era altamente mortal, mucha preocupación por tener todos los elementos para poder cuidarse. Ahora estoy hablando de los elementos de protección, elementos de protección individual, el equipo de protección individual.
Claro.
Y también yo creo que mucha incertidumbre cómo se iban a organizar los servicios y cómo, qué impacto iba a tener, cómo yo, siendo hijo, hija, cómo iba a volver después a la casa a mis padres, le podía exponer, o cómo teniendo hijos o pareja, cómo yo volvía a la casa y cómo le podía exponer. Entonces, yo creo que toda esa incertidumbre, todo eso miedo generó unas reacciones ante esa situación amenazante, ante esa situación extrema, que bueno, pueden generar respuestas negativas en todos los dominios, respuestas negativas cognitivas, respuestas negativas emocionales, principalmente shock, respuestas negativas inclusive a nivel corporal. Y por otro lado también tenemos que, a pesar de todo ese miedo y todo ese golpe que sufrió el personal de Blanco, igual han habido personas que pudieron responder adecuadamente y prepararse para salir a flote, digámosle, o mostrar bastante percepción, mostrarse optimistas y con mucha determinación. Y bueno, liderar estos equipos de tanto en el área de las terapias, las salas, en consultorios, etcétera. O sea, hay que reconocer que generó un golpe tremendo. Hay todavía gente que está bajo ese efecto, hay todavía gente que está sintiendo el efecto del ese miedo inicial, ¿verdad? Y eso lleva a, actualmente estamos identificando lo que se llama el estrés traumático secundario, una reacción de estrés aguda en las personas que están muy expuestos a estas experiencias traumáticas a otras personas. Imagínense lo que es estar en una terapia con todas las personas intubadas o personas que van a que uno nota en la cara que tiene esa desesperación, esa dificultad de repente para poder respirar.
Claro.
Y también todos los eventos que ocurren, ¿verdad? La cantidad de fallecimientos diarios. ¿Verdad? Eso lleva a un estrés traumático secundario y también hablábamos del estrés, el burnout, ¿verdad? Los sentimientos de agotamiento extremo y de estar abrumados por parte, principalmente el personal de la primera línea. Aunque también estamos viendo eso en otros profesionales que no tengan un contacto directo ahora con los pacientes en terapia.
La característica luego, doctor y Eliseo, también de repente es que los profesionales de salud siempre estamos en contacto con mucha enfermedad y con mucho dolor, ¿verdad, doctor? Entonces, de repente luego ya cuesta un poquito el trabajo y más todavía presenciar ahora estas situaciones es mucho más fuerte.
Así mismo, mientras en otras situaciones anteriores no había una posibilidad tan cercana a afectarle a uno, yo podía hacer yo me iba a mi lugar de trabajo, yo hacía mi trabajo y me retiraba. Con este virus de repente nosotros quedamos con ese miedo y esa posibilidad de contagiarse uno mismo, y no solamente uno mismo, sino trasladar eso y llevar eso a la casa, ¿verdad? De repente no sabemos, cada uno puede tener un abuelo, una abuela en la casa,
padres mayores.
Los padres mayores, los hijos, la pareja. Entonces yo creo que en este momento estamos viviendo eso, ¿verdad? Ese miedo de contagiarse uno mismo o de llevarlo inclusive a nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces estamos en un estado constante de tensión, de repente cuidando nuestro todo lo que es nuestra bioseguridad. Y eso lleva, ¿verdad?, a que esos niveles de tensión en forma constante sean muy agotadores. Realmente,
totalmente.
Ya hace un año que estamos así y es bastante agotador para el personal.
Sí. Hoy estamos hablando específicamente de la salud mental en el personal de Blanco, pero claro, yo creo que en muchos sectores mucha gente se ha visto afectada ante toda esta situación. Hoy nomás estaba pensando en el caso de los pastores, por ejemplo, que tuvieron
también
que brindar contención y en ocasiones tuvieron que salir de un velorio, ir al hospital a estar con la gente allí.
Exactamente.
Entonces, definitivamente para mucha gente toda esta situación está siendo muy pesado, por más de que a algunos quizás no les dificultó mucho en lo económico, a algunos sí, pero
claro,
a muchos quizás no, pero este tema de las restricciones a todos nos afecta, ¿verdad?
Totalmente.
Es decir, la salud mental hoy por hoy de la población está muy comprometida con todo lo que estamos viviendo, pero para delimitar un poco esta conversación lo hemos puesto allí en el título como personales de Blanco, pero de pronto algunos consejos que el doctor hoy va a estar dando, uno lo puede aplicar en el lugar en donde le toque cumplir con su responsabilidad. Yo te quería preguntar lo siguiente, doctor. Hablaste de un estrés traumático por toda esta situación que se está viviendo en el personal de Blanco. ¿Hay maneras en que uno pueda blindarse de este daño, doctor? ¿Y cuál es esa manera? De este daño, digo, de lo que genera el estrés traumático al cual te has referido.
Bueno, así una manera 100% segura y que va a eliminar, va a evitar por completo llegar a sufrir algún tipo de efecto por todo lo que se está experimentando, visualizando, yo creo que es muy difícil, ¿verdad? Porque porque como personal estamos expuestos.
Claro.
O sea, puede sonar a gel, pero alguien tiene que hacer el trabajo, ¿verdad? Y esas personas que hacen el trabajo están más expuestos de por sí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos minimizar? Y podemos minimizar principalmente identificando cuando a esa persona ya le afecta de más, ¿verdad? Para evitar de tratar de que genere una sintomatología muy intensa o de que esa persona, digamos, le pueda colapsar en su lugar de trabajo, ¿verdad? Principalmente notando las reacciones que tiene, preguntando si es que hay una sensación de cansancio continuo, si esa persona se preocupa constantemente por los demás.
El
o
sueño,
tiene esa sensación
también, doctor, así, ¿verdad? El sueño, la falta de sueño, ya la persona no duerme bien.
Así mismo se empieza a alterar el sueño y hay pesadillas recurrentes sobre lo que experimentó en el día, ¿verdad? O sea, síntomas físicos, palpitaciones, falta de aire, la sensación de estar constantemente en un estado de alerta o tensión. Y yo creo que algo muy importante es la sensación de que el trauma de los demás es propio de uno. Es como que hay un sobreinvolucramiento en lo que está pasando, ¿verdad? O sea, pues yo creo que hay que reconocer, muchos de los profesionales que están en esa área de repente ven a un abuelito, una abuelita, a un señor o una señora que puede parecer que le puede venir así inconscientemente imágenes de que es parecido a su abuela o parecido a su abuelo o le parece a su mamá o papá, y entonces
ya no existe esa separación, Dot, ¿verdad? Ya es como que te involucras completamente.
Claro, entonces todo lo que sufre esa persona de repente uno lo siente como si fuese propio, ¿verdad? No podemos dejar de sentir eso, porque los seres humanos somos personas que tenemos ese grado de empatía, esa conexión emocional con las demás personas. Y yo creo que ahí es donde, ¿verdad? Es nuestra gran fortaleza, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros cuidamos a los demás. Pero también en estos momentos es como que esa gran empatía y preocuparse por los demás también puede hacer que suframos bastante en estas situaciones.
De ahí la importancia del control, Eliseo. Venimos hablando, doctor, hace unas cuantas semanas ya de la inteligencia emocional, de cómo manejar. El doctor estuvo nombrando también de que de repente hay muchos profesionales que están de pie todavía. Entonces es importante por recalcar la resiliencia, o sea, esa capacidad de estar fuerte ante muchas situaciones y por sobre todo tratar de marcar ese autocontrol que de repente va a inferir mucho en mi vida. O sea, tratar de ser un poco de repente medio egoísta y bloquearme, así como dijiste, blindarme. Porque muchas veces de repente, Eliseo, ¿qué pasa? Tu empatía abarca mucho ya. O sea, ya sería otro extremo. Ser empático, pero no tanto. Porque tenés que pensar también que vos tenés que seguir, ¿verdad? Que tu vida tiene que seguir, que tu, vamos a decir, tu cuerpo da hasta cierto punto. ¿Verdad? A modo de prevención. Porque nosotros con el doctor lo que vemos son muchos casos de ansiedad. Es más, yo trabajo con el doctor y de repente también sería importante que Dot puedas en algún momento recalcar en qué momento entra la importancia ya de la medicación, ¿verdad? Porque tenemos que manejar que muchas veces la ansiedad es normal. La tristeza, podés llorar también, es normal. Son sentimientos, emociones que están alborotados, ¿verdad? Más todavía con esta situación que nos cayó así del cielo, ¿verdad? Pero es importante también que como que somos integrales. Y es el cerebro en donde se vamos a decir, se fusiona todo, ¿verdad? Bien. Y qué más nos va a decir el doctor, que es psiquiatra y el que trabaja toda la parte de la mente. Entonces es importante un poco saber en qué punto yo tengo que decir, yo ya tengo que visitar a un psiquiatra, ¿verdad? De hecho, que siempre recibimos nosotros los psicólogos primero a las personas. Y luego ya cuando nosotros vemos también que esa persona ya no está pudiendo controlar su mundo, ya está pensando en, vamos a decir, un exageramiento, ¿verdad? El primo del primo del primo del primo. Entonces sí, ya se exagera la diría yo, la empatía, ya es una sobrecarga.
Okay.
O de repente ya la atención no te permite, Eliseo, estar todo el tiempo, sí, te endureces todo, estás súper agotado, no podés dormir, de día estás inestable. Entonces ya tu cuerpo está pidiendo una ayuda, ¿verdad? Entonces ya es el momento de reconocer,
claro,
a nivel de prevención, ¿verdad? Y conste que tenemos que saber, gente, que esto va a durar todavía. Entonces es importante, como estaba diciendo el doctor, esperamos a lo mejor la cuarta ola, ¿verdad? Sí. Y bueno, y viene también una ola bastante pesada en cuanto a salud mental. ¿Por qué? Porque está bien cargadita de muchos casos, ¿verdad? Por experiencia digo que hay personas que están sufriendo de mucha ansiedad, personas que están ya con cuadros depresivos, y por sobre todo el estrés postraumático, ¿verdad? El estar todo el tiempo lavándote las manos, usando tapabocas, bañándote 500 veces. Creo que ahora se redujo un poquito más. Y por otra parte tenemos la gente que no se lava la mano, que no usa tapabocas, ¿verdad? Que es un poco inconsciente, ¿verdad? Pero esa parte de cuando de repente ya tenemos que medicar, si podrías un poco hablarnos de eso.
Sí, justamente la medicación se utiliza en los casos en el cual ya hay mucha, o sea, un parámetro que utilizamos es cuando hay mucha afectación en las rutinas diarias, en la vida laboral,
exactamente,
en la vida social, cuando los síntomas son muy intensos y molestosos, ¿verdad? Cuando altera mucho el sueño.
Sí.
Cuando altera mucho esa capacidad de autocontrol, ¿verdad? Entonces, muy importante, la medicación no es, no tiene el objetivo de tenerla a una persona sedada o dopada.
Exactamente.
Evaluando bien las dosis, evaluando bien el medicamento a utilizar, uno puede tener a una persona ya con menor carga de ansiedad, menor carga de malestar. Igual puede continuar con sus actividades laborales, con sus actividades familiares, etcétera. La idea no es anular a una persona, sino realmente disminuir el malestar asociado a todo este estrés, ¿verdad?
O sea, es que Dot, justamente acá suelen preguntar mucho en el programa si hay mucho temor y mucho tabú de repente con la medicación.
Sí.
Y suelen preguntar que hasta cuándo uno medica y todas esas cosas. Entonces, gente quería, aprovechen que está el doctor Víctor, porque él es el que les va a aclarar perfectamente. Y creo que ahora tu respuesta lo está diciendo todo, ¿verdad?
Sí.
Sí, no anularle a la persona.
Sí, justamente uno de los, digamos, lo que queremos recuperar o lo que desea la persona recuperar, un poco es la funcionalidad diaria, o sea, quiere estar como antes, quiere irse a trabajar, quiere poder atender a las necesidades de la casa, poder estar para la pareja, para los hijos, porque a veces inclusive ellos, la propia persona nota que de repente no tiene energías para hacer las cosas, o de repente está muy irritable o reacciona mal ante cualquier cosita con sus familiares o inclusive en su lugar de trabajo. Entonces esos son síntomas que podemos mejorar con la medicación.
Okay.
Yo siempre trato de insistir con que la medicación está ahí para mejorar el malestar, para no para tenerle dopado a uno y recuperar un poco todo el nivel de actividad previo ahora.
Por eso es importante, Eli, ahí para acotar nomás, que sí o sí, cuando, vamos a decir, el psiquiatra medica, nosotros los psicólogos entramos a intervenir con una rutina. Sí. O sea, no es que la persona se va a medicar y va a dormir todo el día como está diciendo el doctor, ¿verdad? Claro. Lo ideal es que recupere su rutina y con el tiempo vaya realizando el tratamiento.
Aprovecho nomás que le tenemos a un psiquiatra allí y es una postura que de pronto yo lo escuché. Algunos dicen de que el tema de la ansiedad, la depresión ya es de por vida, doctor. Uno ya lo tiene que tomar de por vida, esos medicamentos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y otro probablemente dicen de que no, con un buen tratamiento uno puede salir, cosas como esas. ¿Cuál es una opinión suya al respecto, doctor?
Sí, sí, hay que diferenciar, ¿verdad? Hay personas que ya por la genética o de repente por circunstancias en la infancia pueden tener más predisposición o pueden tener esa... pueden sufrir de ansiedad ya hace más tiempo, ¿verdad? O sea, ya es algo permanente en sus vidas. Uh-huh. Esas personas se pueden beneficiar de no solamente la medicación, sino también de lo que se llama la psicoterapia, ¿verdad? Uh-huh. Justamente porque hay que corregir todos algunos pensamientos relacionados a las reacciones relacionadas a esos pensamientos, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado tenés eventos en la vida que pueden generar cuadros de estrés, uh-huh, cuadros de ansiedad o cuadros de depresión, ¿verdad? O sea, esta situación de la pandemia es una situación muy estresante y a mí me toca ver, estoy viendo gente que no tiene un historial anterior de ningún tipo de cuadro de ansiedad o depresión y de repente por esta situación se está presentando. Entonces, okay, el enfoque es un poco diferente. En estos casos que aparecen por primera vez, hacemos una medicación, hacemos una psicoterapia y probablemente mejoren esos síntomas y quizás no necesite continuar esa persona ahora. Uh-huh. Pero sí, es algo que ya arrastra hace un poco más de años. Uh-huh. La medicación se puede continuar y hay que tratar de ver que la medicación sea algo cómodo, que sea algo que, bueno, pueda producir una mejoría y se evalúa en cuánto tiempo continúa el tratamiento, ¿verdad? Pero eso recién con la evolución, recién viendo cómo reacciona la persona a la medicación y al tratamiento.
Te leo un poco algunos mensajes, doctor, licenciada. Sí, esta es una enfermera. Había momento que me faltaba aire, pero por momento, hace un mes, estoy así, no me interné, tuve tratamiento ambulatorio, ayer le agarró COVID, uh-huh, pero sí o sí casi todos los días me llevaba a mi marido de urgencia porque me faltaba aire, ahora no puedo dormir con la luz apagada. No puedo tocar mi uniforme. Uh-huh. Creo que el miedo está jugando en mi contra. Esta semana tengo que volver a mi trabajo y me da mucho miedo. Estoy en primera línea. Tres de mis compañeras muy cercanas fallecieron.
Imagínate.
Hay días que no duermo nada. Bueno, definitivamente esta persona está dando esas señales que usted acaba de mencionar, doctor, como una persona que está con un estrés traumático,
Sí. Sí, más todavía teniendo en cuenta por algunos síntomas que mencionó, seguramente hay más síntomas.
Sí.
Ahora, probablemente está necesitando algún tipo de acompañamiento psicológico o sea, inclusive si hace falta psiquiátrico. Ahora, y esta es la característica luego de un estrés, ¿verdad? Ese miedo a volver al lugar de en este caso al lugar de trabajo y el miedo a reexperimentar de vuelta esas sensaciones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces
más también mezclado con un duelo, hay tres compañeras que fallecieron, dice.
Así mismo, sí. Uh-huh. Así mismo, o sea, fíjense, ¿verdad? Está siendo terrible, mucho estrés, muchas situaciones de duelo, ¿verdad? Y que llevan a esto, ¿verdad? Uh-huh.
Ayuda, por favor, dice, sufro de depresión, ansiedad, todos los días pienso que puedo morirme, cualquier momento, tengo mucho miedo de eso, ayuda, por favor, pasé muchas experiencias postraumáticas.
Ajá. Estamos para ayudar, gente querida, por favor, no duden en comunicarse con nosotros, estamos para eso.
Yo hace unos años sufrí de depresión muy grave, hasta crisis de pánico. Seguí tratamiento durante 9 meses con un psiquiatra, me sané. Pero cuando me enojo mucho, mi cuerpo tiembla todo, no puedo controlar. Y ya no quiero tomar calmantes porque me costó mucho dejarlos. Quería saber si eso es normal o debo de consultar de vuelta al profesional, es la pregunta. Muy bien.
Sí, yo creo que con respecto a ese último, al último mensaje, habría que ver si no quedaron algunos síntomas residuales, como nosotros decimos, que por ahí habría que ver si es que necesita continuar algún tipo de tratamiento, o se podría insistir un poco más con lo que es toda la parte física, ¿verdad? Toda la parte de actividades recreativas, ¿verdad? Que podrían ayudar bastante a bajar esos niveles de ansiedad, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Aquí otra persona dice, prácticamente no tengo síntomas en mi cuerpo, pero sí de pronto lucho con pensamientos así intrusivos. Intrusivos. Bueno, los famosos pensamientos, esto que uno no los puede controlar, que te entran nomás, ¿verdad?
Claro, claro. Y eso, por ejemplo, es un, o sea, pueden ser pensamientos que uno no quiere ni siquiera pensar, pero entran en cualquier momento.
Claro.
Y también se deben de repente a cuadros de ansiedad, ¿verdad? La ansiedad tiene diferentes tipos de forma de manifestarse. Entonces siempre es importante un poco, esos pensamientos se pueden controlar. Por eso es importante siempre una buena evaluación y también un tratamiento, ¿verdad? Psiquiátrico.
Muy bien. A ver qué más. Me voy un poquito a los mensajes aquí. Dice, aún reconozco que estoy un poco más irritable. Es muy difícil sufrir de ansiedad y pánico. Lo llevo mucho tiempo ya. Me hacía tan bien ir a la iglesia y ahora ni eso podemos hacer.
Claro, lo que pasa es que pasamos a encerrarnos, pues. Entonces es como que dentro de ese encierro no podemos hacer nada, Eli, ¿verdad? Pero hay que tratar de, gente, hay que tratar de reinventarse, hay que tratar de buscar esa resiliencia que todos tenemos y poder luchar en contra de eso, ¿verdad? Y si está con un cuadro de ansiedad y pánico, sí tiene una cura, ¿verdad? Entonces consultar sería lo mejor y termina ahí eso, ¿verdad?
Y vamos a dar los números de teléfono en donde de pronto puedan llamarte, licenciada,
claro,
¿verdad?
Claro,
para
claro.
La gente que de pronto está pidiendo aquí algún número de contacto para consultas. ¿Hay relación con la parálisis de Bell y el estrés? ¿Doctor, licenciada?
Doctor.
Bueno, hay ciertas parálisis que pueden deberse posteriormente a una infección viral. ¿Sí? Hay que ver si es que de repente nos... Hay que descartar primero eso, ¿verdad? Y hay ciertos... A veces hay cierto componente emocional que podría... ¿verdad? Influir en ese estado, en esa parálisis, ¿verdad? Pero generalmente es debido a una infección viral o aparece después una infección viral. La parálisis de él es temporal, si no es algo continuo, pero yo creo que también hay un componente emocional que puede ayudar que de repente
se desarrolle
porque mucha gente habla de que hay un estresor muy grande antes de la parálisis. Parece que ahí es justo donde
fue
favor a una infección y ahí es donde después aparece la parálisis de Bell.
Doc, ¿se podría hablar ahí de repente que las defensas bajan, verdad? Y entonces es como que estás susceptible para cualquier infección, para cualquier virus.
Y podemos decir que cualquier tipo de estrés intenso, prolongado,
genera eso.
¿Verdad? Puede bajar un poco las defensas y ahí es donde, no sé, quizás podría ser, habría que evaluar si es que en ese caso justo hay una infección viral y causa esta parálisis, ¿verdad?
Totalmente.
Un sector que se vio muy golpeado también en este tiempo de pandemia es el sector de los niños.
Totalmente.
Los niños. Sí. Y aquí hay una consulta. ¿Indicativos de ansiedad en niños y qué se puede hacer con ellos, doctor?
Bueno, con respecto a los niños, tengo que admitir que no soy experto en la parte de niños, pero sí estamos viendo, según lo que me han comentado unos colegas, lo que estoy leyendo un poco, hay una afectación a la población infanto-juvenil, ¿verdad? Principalmente por, yo creo que hay varias cuestiones, ¿verdad? Primero por la cuarentena estricta ahora. Quizás no todos entiendan exactamente el tema de la de lo que es el coronavirus. Muchos sí ya tienen esa edad, pero estamos hablando de que los niños pasan muchas horas encerrados, están perdiendo los contactos con sus compañeritos de colegio, de escuela,
que es lo que más les duele, Dot, porque quieren ir mucho a la escuela, quieren jugar.
Así mismo, ¿verdad? O sea, de repente estoy escuchando, ¿verdad? Como digo, no estoy metido en la parte infantil juvenil, pero sí estoy escuchando que de repente los propios niños están pidiendo ir a la escuela justamente para poder retornar ese nivel de, para poder tener esa actividad, salir un poco de la casa, encontrarse con sus compañeritos, etcétera, ¿verdad? Y bueno, y en los adolescentes hay muchos que están sufriendo cuadros de ansiedad tremendos por el hecho de estar mucho tiempo encerrado, mucho tiempo, sin actividades al aire libre, ¿verdad? Entonces eso también hay que tener en cuenta.
Bien, aquí dice un oyente, yo quiero consultar porque estoy con un cuadro de ansiedad, pero es muy caro la consulta. No sé, consulta de qué se está refiriendo, pero hay lugares y lugares, Lee, en donde la gente puede ir.
Claro.
Aunque no tenga muchos recursos, digámosle, se puede hacer tratar, ¿verdad?
Claro, por sobre todas las cosas. Sí. Es lo más importante, sí. Tenemos centros de salud, del hospital psiquiátrico, ¿verdad? Justamente estamos con el director, ¿verdad?
Sí, así
pueden acercarse al hospital.
Sí.
Está el área de urgencias, que es el área donde de repente va la gente que está ya con un cuadro de crisis muy elevado o intentos de suicidio. Entonces está el área de urgencias o tenemos el área de consultorios en donde pueden sacar una cita. Solo que sí, de repente está un poco más, vamos a decir, está con mucha gente, ¿verdad? Porque justamente es el servicio que ofrece el hospital.
Okay. El año pasado se había lanzado, iniciativa de la primera dama también, un equipo de soporte específicamente para los de salud mental. Yo no sé si sigue eso vigente, pero el año pasado se había hecho un lanzamiento allá por abril del año pasado, en donde el personal de Blanco podía contactarse a un número X, ¿verdad?
Sí.
La llamada le salía gratis y del otro lado habían profesionales de psicología y psiquiatría para atender un poco y para brindarle esa contención.
Sí,
¿están al tanto de eso?
Creo que lo siguen haciendo, doctor. Creo que Bienestar sigue haciendo ese proceso. Sí,
nosotros por lo menos aquí en el hospital psiquiátrico estamos en el departamento de bienestar del personal. No solamente damos contención a nuestro equipo, a nuestros funcionarios, sino también estamos ofreciendo, ¿verdad? Capacitaciones, charlas, inclusive consultas para todos los compañeros que están en el INERAM, ¿verdad? Empezamos ya el año pasado con esos ofrecimientos y cuesta un poco, ¿verdad? Porque muchas veces el personal de salud cuesta un poco que se abra, cuesta un poco contar sobre cómo está, pero estamos teniendo gente que está, se está beneficiando de estas intervenciones y estamos tratando de llegar a ellos ahora.
También estuvimos allí por el hospital del trauma, ¿verdad? Saludos también. O sea, de repente nos estamos partiendo un poco con el doctor y también con los demás compañeros. Queremos abarcar más, ¿verdad? Pero muchas veces también ya no queda tanto tiempo, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero estamos haciendo ese trabajo.
Bien, estamos llegando a los minutos finales. Una vez más, muchísimas gracias, doctor Víctor Adorno, muchas por este gracias. Tiempo, por brindar un poco de su conocimiento y de su contención en este momento tan, tan oportuno para el personal de Blanco y para la población toda. Licenciada, palabras finales.
Sí, Eliseo, antes que todo, mucha fuerza para el profesional de Blanco. Gente, abran los ojos, no se cieguen, no sean tercos de repente porque por ser profesional de salud y no llegar a pedir ayuda, ¿verdad? Muchas veces decimos, sí, yo voy a poder, no, yo puedo, entonces no tengan temor, ¿verdad? Estamos para ayudarnos entre todos, yo misma puedo en algún momento necesitar, entonces no ser un poco orgulloso, de repente tercos y aguantarse, y ver que eso aumente más y ya me imposibilite trabajar, ¿verdad? Estamos para ayudarnos, así que a las órdenes. Le agradezco al doctor también por su tiempo, ¿verdad? Por poder estar un poco conectándose hoy con nosotros. Y gente, no duden en pedir ayuda, para eso estamos.
Doctor, ¿usted estaría abierto a poder tener un contacto nuevamente en los próximos lunes y seguir hablando de estos temas?
Sí, muchas gracias. De hecho, bueno, gracias por hablar sobre salud mental. Como le estoy mencionando, va a ser la cuarta ola y nos va a golpear probablemente fuerte, entonces tenemos que estar preparados para eso. Y bueno, como dijo la licenciada Yolanda, al personal de Blanco, por favor, que no tengan miedo de pedir ayuda. A veces los que más ayudan son los que menos quieren pedir ayuda cuando lo necesitan.
Sí. Muy bien. Y una manera de prepararnos es a través de charlas como estas.
Totalmente.
Muchas gracias, doctor, por el tiempo. Gracias, Lick.
Muchas gracias. Muchas gracias y a la audiencia. Muchas gracias.
Muy bien. Seguimos.